Si vamos al terreno político, en esta jornada Uruguay es noticia en gran parte del mundo. Dentro de pocas horas nada más, 9:30, el Senado comenzará a discutir el proyecto de ley que regula la producción, venta y consumo de cannabis, un texto que, según ya se sabe, será aprobado, pero solo con los votos del oficialismo. Como el proyecto ya fue sancionado en la Cámara de Diputados, hoy completará entonces su trámite parlamentario. Y a partir de hoy mismo, el Poder Ejecutivo comenzará a trabajar en el diseño de su aplicación. Mientras tanto, entre los opositores a esta iniciativa ya se analiza qué estrategia seguir para dejarla sin efecto. Por ejemplo, el directorio del Partido Nacional ratificó ayer en forma unánime su posición contraria a la ley y acordó discutir cuál es la vía más conveniente para que esa norma deje de existir. Uno de los caminos que se ha planteado es ir en busca de la democracia directa, promover una campaña de recolección de firmas para que la norma sea derogada. ¿Habrá una consulta popular en torno a esta ley? Vamos a conversarlo con el diputado Gerardo Amarilla, del Movimiento Todos, con quien estamos en comunicación. Diputado Amarilla, buen día.
Buenos días, un gusto comunicarme con usted.
Usted efectivamente es partidario de un referéndum, de una recolección de firmas para que después haya una consulta popular intentando derogar la ley.
Bueno, es uno de los caminos. Yo no que sea partidario. Coincido con la posición del directorio, que además fue la que sostuvimos en la Cámara de Diputados en el momento de discutir este proyecto. Bueno, uno de los caminos es el que establece el artículo 79 de la Constitución y no hay que descartarlo, hay que analizarlo. Sabemos que hay algunas complejidades de acuerdo a lo que, la coincidencia que existe entre el plazo de recolección de firmas, que es dentro del primer año después de la promulgación de la ley, con el periodo electoral. Y bueno, eso hay que analizarlo con todos los sectores del partido a los efectos de saber realmente si es pertinente y si correspondería embarcarse en esa empresa, ¿no?
O sea, usted mismo señala que es complicado, que el camino de intentar un referéndum es complicado por tratarse el año que viene de un año electoral.
Sin duda, es un camino que tiene sus pros y sus contras, ¿no? Porque no digo que sea más que complicado, hay complejidades, ¿no? Y esas complejidades están dadas porque el tema evidentemente se va a meter en la campaña, y ese es un punto a favor, digamos, de un procedimiento como este. Y también es cierto que en la campaña hay otros temas y hay otros intereses en juego que pueden distraer la atención. Entonces creo que hay que estudiar profundamente, saber realmente qué es lo que conviene hacer, y también hacer lo que nosotros el director ayer, hacer un periodo de consultas con los diferentes sectores del partido, con los diferentes candidatos que están en juego en esta elección, y también con otros sectores extrapartidarios, ¿no?
Amarilla, ¿qué tal? Buen día.
Buenos días.
¿Qué respuesta recibió del directorio del Partido Nacional a propósito de su planteo concretamente? ¿Contará con el respaldo, por ejemplo?
Bueno, el partido no. En realidad lo que se resolvió, lo que se analizó ayer fue iniciar un periodo de consultas. No se descarta la idea, hay que estudiarla, hay que ser muy minucioso en el análisis, digamos, de las consecuencias que puede tener, y hacer las consultas con todos los sectores del partido en primer lugar para que sea una elección orgánica. La intención mía justamente era que el partido orgánicamente, y eso lo hemos hablado con los compañeros del sector incluso, ¿no?, antes de hacer el planteo, con el propio Luis Lacalle Pou, era hacer el planteo para que el propio directorio analice el tema, consulte con los sectores, y en caso de tomar una resolución, sea cual fuere, lo haga como orgánicamente como partido.
¿Usted está dispuesto, o sea, que no sea una iniciativa solamente de usted, sino que contar con todo el apoyo del partido?
Por supuesto. La idea es que nos embarcamos en esta empresa si es una decisión orgánica de todo el partido, y obviamente si también se hacen consultas con otros partidos y otros sectores sociales que se puedan sumar a la campaña.
¿Y si no, qué otras alternativas manejan por el momento?
Y las otras alternativas están un poco planteadas allí. En el periodo, digamos, que se realizaría esta campaña de impugnación, realmente estaría justamente el proceso electoral, por el que se cambia el Parlamento, o se podrían cambiarse las mayorías parlamentarias. Entonces ahí podríamos estar frente a una decisión que ya el partido puede asumir, digamos, más claramente, que es proponer la derogación de la ley apenas asumida la nueva legislatura.
O sea, a través de otra ley, ustedes apuntan a tener en la próxima legislatura mayoría parlamentaria que les permita aprobar otra ley que derogue esta.
Sí, ese es un anuncio que ya hizo, por ejemplo, el doctor Jorge Larrañaga, que es uno de los precandidatos del Partido Nacional, ¿no?
Exacto, sí.
Que si él es presidente va a impulsar la derogación.
Sí, es una postura que está planteada ahí, bueno, es otro de los caminos que se puede recorrer, digamos, llegado el caso, ¿no?
Sí, pero claro, bueno, eso depende de lo que de cuál sea el veredicto de las urnas, de cómo quede el Parlamento conformado para el próximo periodo.
Sin duda.
Puede ocurrir que no existan esas mayorías que ustedes reclaman o que ustedes querrían tener y, por lo tanto, ese camino quede bloqueado.
Por supuesto.
Entonces, por ejemplo, ¿los recursos de inconstitucionalidad también están en el menú que ustedes manejan?
Y bueno, no, ahí no sería un menú partidario, no sería una acción partidaria en sí, porque ahí, en todo caso, hay que ser titular de un interés directo, personal y legítimo para hacer la acción de inconstitucionalidad, y ahí, bueno, en definitiva, la legitimación es uno de los cuellos de botella de ese tipo de acciones, pero, bueno, algunos actores vinculados sobre todo al sistema de enseñanza público, que serían los más vulnerados por la inconstitucionalidad de esta ley, podrían perfectamente presentarse y impugnarla desde ese punto de vista. También se podría hablar del tema de la salud pública, que está garantizada por la Constitución, y podría plantearse a su vez esta ley, realmente no se promueve la salud pública de parte del Estado, y habría allí otro tipo de legitimación para presentarse. Son caminos que se podrían transitar, pero ya ahí sería a nivel de ciudadanos o de otros actores, y no a nivel partidario, ¿no?
Amarilla, ¿cuáles son los aspectos que más le preocupan del proyecto de ley que está por aprobarse?
Y yo creo que es una mala solución para un gran problema que tiene la sociedad. Y creo que aquí, más que la ley en sí, me preocupa por lo que se va a instrumentar, pero por lo que significa la banalización y la normalización del consumo de sustancias, el cambio de relacionamiento que supone la promoción de esta ley en cuanto al relacionamiento que existe entre las personas que tienen adicción y las drogas, como que, bueno, es un tema normal, se normaliza el consumo. Pasa a ser un negocio manejado por el Estado, parte del negocio pasa a ser manejado por el Estado, hay una lógica comercial, entonces, a partir de ahí, y creo que estamos ingresando en un camino en el cual, ya se ha dicho incluso por parte de algunos actores, sería el primer paso de algunos otros, se ha analizado incluso públicamente, y se ha considerado la legalización también de otro tipo de sustancias, y nos parece que no es el camino adecuado, en todo caso, favorecer o dar de alguna manera determinadas condiciones para aumentar el consumo. Es un tema que me parece que habría que bueno, tomarlo desde otro punto de vista. Y
mire por ejemplo lo que dice una de nuestras oyentes, Ruth del Buceo. Mi comentario para el caso es: si siempre hago lo que hago siempre y siempre obtengo el mismo resultado, quizás haya que hacer otra cosa.
Sin duda.
Ese quizás sea el razonamiento base del Poder Ejecutivo cuando impulsó este proyecto. En el mundo, las políticas represivas con respecto al consumo de drogas no están dando resultados. Intentemos, como país, otra fórmula para el caso concreto de la marihuana.
Sí. Yo siempre ando a 100 kilómetros por hora en un auto y tengo problemas, me siento inseguro en el volante a esa velocidad. Puedo ir más rápido o puedo ir más lento, también, ¿no? Para cambiar la actitud. Si voy más rápido, tal vez tenga mayor problema de seguridad de tránsito. El tema sería ir más lento. Yo creo que en esto es lo mismo. Sí, es verdad. Estamos, hemos hecho las cosas mal y me parece que con esta solución vamos a ir peor. Yo creo que lo que deberíamos fortalecer aquí son dos o tres estrategias que no sean realmente enfocado seria y constantemente en América Latina, que son políticas serias de educación y de prevención. Ahora veíamos un spot hace pocos días, sale un spot, me parece que muy interesante, muy positivo, de la Junta Nacional de Drogas, alertando sobre los riesgos del consumo de marihuana. Y yo me pregunto, ¿por qué ese spot no salió hace 10 años, 15 años?
Entre paréntesis, ¿cómo ve una campaña de ese tipo? Que desde la Junta Nacional de Drogas, casualmente en estas fechas, se salga a advertir a propósito de los efectos nocivos del consumo de drogas.
Me parece primero contradictorio con la posición que sostiene la Junta Nacional de Drogas, y que la ha sostenido en muchos documentos, incluso a nivel internacional. Contradictoria, y creo que...
¿Contradictorio por qué?
Porque justamente el director de la Junta Nacional de Drogas, Julio Calzada, ya ha dicho hace mucho tiempo que hay que cambiar el relacionamiento con las sustancias, que no se puede decir que la sustancia te mata, que tenemos que hablar de las sustancias en un relacionamiento armónico y adulto de las personas con las mismas, generar ámbitos donde la gente, educar a la gente a consumir responsablemente. Yo creo que es un poco contradictorio esa posición de la reducción de daño, una estrategia que ha encarado los actores del gobierno hace mucho tiempo, con esta campaña que es claramente de reducción de demanda y que es la que nosotros reclamábamos, pero no en la víspera de la promulgación de esta ley, sino la reclamábamos hace muchos meses y hace muchos años. Creo que en la prevención y en la educación está la clave del tema, y justamente en la política de reducción de demanda, ¿no?
Uh-huh. Pero usted estaba hablando de cuáles son los caminos que hasta ahora se han intentado de manera tenue y que habría que intensificar.
Justamente, yo creo que aquí lo que se le echa las culpas a la estrategia de represión, que es la única que se ha utilizado en América Latina, reprimir el tema del narcotráfico, reprimir el tema de la producción y la comercialización de sustancias, cosa que está bien, pero no se ha acompañado eso con una clara y sostenida campaña de educación de la sociedad, de la población, sobre los efectos de las sustancias y los perjuicios que causan individualmente a quien las consume y sobre todo en su entorno, que también se ve afectado. Nos vemos afectados todos por el consumo de droga. Y creo que esas campañas de prevención y de educación son las que han fallado, las que han estado ausentes. Ni que hablar de la rehabilitación, que el Estado también se ha mostrado bastante ausente de esa función que debería haber cumplido. Y bueno, creo que producto entonces de esa ausencia del Estado y esas campañas serias y sostenidas, es que ya, en definitiva, con esa omisión, se ha promocionado el consumo, en definitiva, y no han tenido éxito las campañas de represión.
Lo último, porque el tema obviamente da para más, pero para tener un pantallazo de su planteo, de su posicionamiento en este asunto, voy a otra consulta de la audiencia. Teniendo en cuenta los argumentos que usted maneja, ¿no habría que prohibir el consumo de alcohol?
Y bueno, es un tema que se está manejando hoy en la Cámara de Diputados en un proyecto, no la prohibición del consumo de alcohol, sino una regulación mayor del mercado.
No, el oyente parte de la base de que el Poder Ejecutivo sostiene eso.
No está
con la marihuana, con la marihuana se estaría yendo en un camino similar al del alcohol, permitir su comercialización, pero con un margen de regulación importante.
Pero se está haciendo un camino en un sentido contrario, ¿no? Las normas de tabaco y de alcohol, que son normas que están de alguna forma haciendo desde hace un tiempo restricciones al consumo, restricciones a la publicidad, restricciones a facilitar el consumo, o sea, medidas de desincentivo del consumo en ese tipo de sustancias. En definitiva, con estas medidas contrarias y de flexibilización de acceso a otras sustancias como la marihuana, se está de alguna manera, no digo motivando, pero sí quitándole algunas trabas al desincentivo, ¿no?
Diputado Gerardo Amarilla, del Partido Nacional, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
Gracias a ustedes, como siempre.